Estamos llegando ya al fin de los reyes del sur, los que son de la casa de David. La historia del reino del norte que pasó de Samaria ya llegó a su fin, cuando el pueblo fue llevado a su nueva esclavitud. Salieron de Egipto, pasaron tiempo en la tierra prometida, rompieron completamente pacto con Dios, regresaron a otra esclavitud. Pero en el sur aún quedan unos hombres más. En el último capítulo conocimos el peor de los peores. ¿Qué fue su nombre? Ya pasó mucho tiempo. Manasés. Eso estaba en capítulo 21, en versículo 2, hablando de él. Manasés dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Era como los peores de los países paganos, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado. Su padre empezó una reforma, pero ese hombre quería cancelar la reforma. Levantó altares a Baal y hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos, en los dos atrios de la casa de Jehová. Tenía sus abominaciones en el templo. Y pasó a su hijo por el fuego, y se dio a observar los tiempos, fue agorero, y instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocar la ira. Ese hombre ya se metió en la brujería, estableció curanderos hasta en la casa de Dios. Esto fue el colmo. Al fin de su vida aprendimos que había un arrepentimiento, pero ya era tarde para el pueblo. Y su hijo también era un desastre. Allá en versículo 18 de capítulo 21 dice, durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Uza, y reinó en su lugar Amón, su hijo. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Masulamet, hija de Aruz, de Jotba. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés, su padre. Pero aquí, en capítulo 22, algo extraño está pasando. Versículo 26 dice que Amón murió y dio a luz su esposa, un hijo que se llamaba Josías. Y hoy vamos a estudiar lo de Josías. Dice en versículo 1. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adía de Boscat. Ese hombre, Josías, tenía un abuelo horrible, un padre que tampoco era bueno. Parece que no hay esperanza para él. Versículo 2. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. De repente era un rey bueno y justo como David. Tenía mal ejemplo de padre. Eso quiere decir, cuando un niño tiene padres horribles, pero ya conoce a Dios, no puede simplemente decir, pues soy malo porque mis padres me dieron mal ejemplo. No, ese hijo tenía lo peor de ejemplos. Por la gracia de Dios, este salió bien y vivía con un buen equilibrio, ni apartándose a la derecha ni a la izquierda. Versículo 3. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba la casa de Jehová, diciendo, ve al sumo sacerdote Hilquías y dile que recoge el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que entregan a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. Creciendo de la edad de 8 cuando empezó hasta 18 años, formuló un amor, una reverencia por la casa de Dios. Durante las vidas de su abuelo, la de su padre, el templo sufrió mucho, habla de grietas, pero estaba abandonado o actualmente abusado. Porque cuando hay gente dando rienda suelta a la carne, ni quieren pensar en la iglesia. Para ellos todo lo que tiene que ver con la adoración pura es una molestia. Pero Josías es diferente. Para él la casa de Dios es una prioridad alta. Versículo 6. A los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa. Y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiaré, porque ellos procedan con honradez. Parece que ahora también ya hay menos corrupción. Antes, cuando todos vivían en idolatría, la corrupción estaba en todos lados. Pero cuando el pueblo tenía un líder que era honesto, es un gran ejemplo a los demás, y muchos estaban copiando su ejemplo. En vez de mantener muchos archivos de contabilidad, el rey tiene más interés en ver resultados buenos rápidos en las reparaciones del templo. Dice, no preocupe por contabilidad, yo quiero ver el templo arreglado, y estos hombres son honrados. Versículo 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilquías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y Hilquías dio el libro a Safán y lo leyó. El libro de la ley estaba perdido. Tal vez podemos entender que la ley fue perdida en el palacio, siendo un lugar de corrupción, pero la iniquidad era tan extremo que ni en la iglesia sabían de la palabra de Dios. Hay que preguntar, ¿qué hacían en el templo si no tenían la Biblia? ¿Qué fue sus actividades? Obviamente practicaban brujería y todas esas cosas. Pero no es tan difícil entender, porque en nuestros tiempos de mucho entretenimiento, dramatizaciones, servicios muy emocionantes, se puede encontrar bastantes iglesias en nuestros tiempos que enseñan muy poco de la palabra de Dios. Pero en ese caso extremo, la palabra estaba desaparecida. Y cuando uno está viviendo en el pecado, prefiere no saber lo que dice la palabra, sabiendo que la palabra va a exigir la santidad en el pueblo de Dios. Versículo 9. Viendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Ya están informando el rey. Versículo 10. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey, diciendo, el sacerdote Hilquías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Dice que encontraron un libro. Como que era una curiosidad. No dice el libro, sino un libro. Como un libro entre muchos comunes y corrientes. Versículo 11. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Rasgó sus vestidos. Esto hicieron los judíos cuando recibieron información como un choque a su alma. Cuando oyeron algo terrible, algo insoportable, como que cuando quería gritar o desmayar. Versículo 12. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilquías, a Ahicam, hijo de Sarfán, y acabó Acbor, hijo de Melquías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: Id y preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se han hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para ser conforme a todo lo que nos fue escrito. El hombre es muy noble. Muchos dirían en estas circunstancias: pero yo no sabía de esto. Esto no es mi culpa. Nadie me enseñó estas cosas. ¿Cómo se pueden echar la culpa a mí por lo que ha pasado? Pero no, es un hombre responsable, tiene madurez. Aunque solamente tiene 18 años. No sabemos exactamente qué parte leyeron. Tal vez era el libro de Deuteronomio cuando hablaron de lo que el rey tenía que hacer. Vamos a Deuteronomio 17. En Deuteronomio 17, 14. Dios estaba bien específica sobre el oficio del rey. En 17, 14 dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Y podemos pasar ahí abajo a versículo 20, dice, versículo 18, perdón. Dice: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. No solamente no deben de perder el libro, pero el rey mismo debe de tener su copia personal, que él mismo hizo. Y lo tendrá consigo y le hará en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Viendo que la ley de Dios era muy importante para gobernar bien, ya sabía ese rey que empezó mal. Ya pasó años sin saber nada de la ley. No tenía su copia personal. ¿Y tu hermano, hermana? ¿Tienes tu copia personal de la palabra de Dios contigo en esta noche? ¿Para gobernar bien su vida personal? ¿O ya sientes bien cómodo entrando, saliendo, caminando sin arma? No sabemos lo que leyeron, tal vez algo de las amonestaciones que Dios nos ha dado, por ejemplo, en Levítico 26. En Levítico 26. Hablando de lo que pasa cuando empiezan a romper el pacto. En 26, 14. Si alguien quiere leer.
Pero si no me entiendes todos estos mandamientos, y si desdeñaréis mis decretos y mostraréis lo menospreciéis mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto, enviaré con vosotros terror, extenuación y calentura que consuma los ojos y atormenten el alma. Sembraréis en mano vuestra semilla, pues vuestros enemigos la comerán.
Hasta el 25.
Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con esas cosas no me arrepentiréis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano porque vuestra tierra no da producto y los árboles
Amén. Entonces, cuando ese rey joven escuchó esto, lo tomó en serio. Muchos escuchan cosas y dicen, ah, sí, Dios, estas son amonestaciones, pero Dios jamás va a hacer estas cosas. Pero no, el hombre miró esto y escuchó todo. El corazón de Josías estaba quebrantado, lleno de temor, pero un temor bueno, porque el temor de Dios es, ¿qué? El temor de Dios es, Proverbios 1:7. Amén. Entonces, cuando él vio estas amonestaciones, se sentía un temor, pero era el temor de Dios. Y cuando no hay temor de Dios, el pueblo está en peligro grave. Bueno, regresando a nuestro texto, en versículo 14, solamente vamos a estudiar hasta versículo 20. En versículo 14, dice, entonces fueron el sacerdote Hilquías, Ahicam, Acbor, Safán, Asaías, a la profeta Hulda. Es una mujer profeta. Había otros profetas, Jeremías estaba ahí viviendo en este tiempo, pero en como que todo estaba en un desorden, se fueron a la mujer Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Arás, guárdale la vestidura, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella le dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decir al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. La mujer profeta reveló que ya realmente era tarde para Judá. El reino del sur ya ha provocado a Dios demasiado. Ya no había remedio para el pueblo. La promesa era de destrucción, de santa retribución. 18. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste la palabra del libro, que son pocos que escuchan, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rascaste tus vestidos y oraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. La oración de Josías fue recibida porque tenía corazón tierno delante de la palabra de Dios. Este hombre estaba abierto para creer todo lo que Dios nos ha dado en su ley. Es más, tenía interés. Nosotros vivimos en tiempos en que, aunque casi toda casa tiene Biblia, muchos hermanos tienen más de una Biblia. Tienen Biblias en diferentes idiomas y traducciones. Pero son pocas las personas que actualmente leen sus Biblias, en realidad, ¿no? Según ellos, están muy ocupados con otras cosas. Otras cosas que obviamente para ellos son más importantes. Y si están viviendo en pecado, a lo mejor sería preferible para ellos perder sus Biblias por un rato. Pero esto es bastante peligroso. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana? ¿Tienes tú un corazón tierno a la palabra de Dios? Seguramente tú no eres entre los que pasan 4 o 5 días enteras sin encontrar algo en la santa palabra de Dios para alimentar su alma. ¿O es la palabra de Dios para ti una molestia en tu horario ocupado? Si usted ha subido un avión, cuando dan instrucciones en el avión por una emergencia, dice que cuando baja la máscara de oxígeno. Y si tú eres una madre, tienes la tentación de cubrir la cara de su hijo, ¿verdad? ¿Eso puedes hacer? No, dice, de ninguna manera. Si cuando bajan estas máscaras, tienen que cubrir tu propia cara. Porque tú tienes que estar fuerte para ayudar a los niños después. La madre, por naturaleza, quiere ayudar a las niñas y ella se va a desmayar. Pero podemos aplicar eso a la palabra de Dios. Si tú piensas que puedes guiar a tus hijos y tú misma ni está alimentándose, ¿cómo vas a tener para ayudar a ellos? Último versículo 20. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Entonces, había un anuncio que ese rey no va a ver todo el pueblo arrastrado a Babilonia como esclavos. Porque el rey tenía una sensatez, un oído abierto a la palabra. Era como David cuando dijo en el Salmo 119. En Salmo 119, ya llegando al fin, 119 y 136, dijo David, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Si tú no sabes nada de la ley de Dios, pueden ver lo que está pasando en la sociedad. Oh, eso es interesante. Pero si pasas tiempo estudiando la Biblia, va a decir con tristeza, ¿cómo es posible que sigan haciendo estas cosas? 119, 126, dice, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. En 119, 97, David dijo, oh, cuánto amo a tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Si tú veas jóvenes que realmente estudian la ley, pueden corregir a sus maestras. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Hay jóvenes que y personas de edad media que saben más que las personas en el tercer año, tercera edad, porque han dedicado a aprender la palabra. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparte de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Y tú, hermano, has encontrado esa delicia en la ley de Dios? ¿O es para ti como una carta muerta, un libro viejo y olvidado? ¿Cómo estás empezando ese año con tu Señor? Doctrina. Los que tienen el corazón tierno hacia la palabra de Dios van a evitar muchas aflicciones. Mientras hay personas en su alrededor sufriendo durante tiempos de juicios, estos van a ser protegidos, como ese rey bueno, Josías. No pudo salvar su pueblo, lastimosamente. Se sentía responsabilidad por el pueblo. La mujer profeta dijo, olvídalo. No vas a salvar ese pueblo. Ya era muy tarde. Pero él mismo encontró un lugar de dulce protección en los brazos del Señor. ¿Cómo será para ti? Si vienen tiempos de juicio a nuestro país, un país que antes honraba la Biblia en todos lados, honraba la Biblia en la escuela pública, honraba la Biblia en las cortes, en el Congreso, pero ahora trata la Biblia como un libro de supersticiones antiguas. ¿Serás tú entre los que pierdan poco a poco el interés en la palabra? Aunque hay mucha revelación de Dios en la naturaleza, muchos se engañan a ellos mismos negando la soberanía de Dios para realmente estar protegidos del autoengaño, del pecado seductivo. Tenemos que guardar la ley de Dios en nuestros corazones. Si alguien quiere leer en Salmo 119, versículos 9 y 10.
Con que limpiará el joven su camino, con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos.
Amén. Ahí hay un medio que Dios nos ha dado. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. En este caso me gusta un poco la traducción en inglés porque dice que he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar en contra de ti. Otro punto de curiosidad. Esa mujer profeta. Hay varias mujeres profetas en la Biblia, pero tenemos que entender que la Biblia tiene reglas sobre quién puede profetizar y cómo. Vamos a Deuteronomio 18, ya terminando. Deuteronomio 18. Hablando de profetas, dice en versículo 20, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, y no tengas temor de él. Normalmente era un hombre, pero hay ocasiones en que hay mujeres. Pero siendo un crimen profetizar en el nombre de Dios algo que no pasaba después, un crimen que llevaba la pena de muerte, no había muchos que jugaban con ese don. Los que profetizaban, profetizaban en serio, sabiendo que eso realmente viene de Dios. No había una manera de decir, sí, yo profeticé esto y no pasó, pero ¿sabes qué? Yo pensé que Dios estaba revelando esto. No, no iban a tener ninguna tolerancia para esto. Si dijeron así, así dice la palabra de Dios, tenía que pasar. O recibieron la pena de muerte. Y aunque habían profetizas también en el Nuevo Testamento, Pablo nos dio reglas sobre quién debe de enseñar en la congregación y quién debe de tomar oficios en el gobierno de la iglesia. Vamos a 1 Timoteo capítulo 2. En 1 de Timoteo capítulo 2, el contexto es oficios en la iglesia. Van a hablar de, en capítulo 3 van a hablar de ancianos, de diáconos. Pero cuando se lee en capítulo 2 de 1 Timoteo, versículo 9 dice, asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después de Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pregunta, ¿cómo sientes tú cuando oyes algo semejante en la Biblia? ¿Tienes tú el corazón tierno hacia la palabra? ¿O sientes un impulso de luchar en contra de lo que Dios está diciendo por medio de Pablo? No me puede decir, no me gusta tu enseñanza sobre este texto porque no enseñé nada, solamente lo leía. Y eso no fue la única vez que Pablo habló así. Vamos a 1 Corintios 14. En 1 de Corintios 14, capítulo 14 de 1 Corintios, era una corrección a mucha confusión y desorden en la palabra de en la iglesia, la congregación de Corinto. En 1 de Corintios 14:34 dice así: vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley dice. Y si quieren aprender algo, preguntan en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Leyendo esto, ¿encuentras en tu pecho un corazón tierno delante de Dios? ¿O sientes el deseo de pelear y resistir? Había un hombre que jamás tenía un corazón tierno hacia la palabra de Dios. Su nombre era Joacim. ¿Alguien sabe la historia de Joacim? Último texto, con esto estamos cerrando. Joacim está en Jeremías 36. Con esto ya. Jeremías 36 y 21. Dice, envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual tomó del aposento de Elisama, secretario, y leó el Jehudí a oídos del rey. Entonces uno está leyendo la Biblia al rey. Y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa del invierno, en el mes noveno, y había un brasero ardiendo delante de él. Entonces, un rey en nuestro capítulo de hoy escuchó la palabra de Dios y rascó sus vestidos, estaba bien impactado, tenía un corazón tierno. Pero ese es otro estilo de responder a la palabra de Dios. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planes, eso quiere decir algunos párrafos o versículos, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero hallaba. Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos del rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Ese rey escuchó una porción de la ley y en su indignación por lo que Dios ha dicho en su ley, rascó la parte del papel y lo tiró en el fuego para mostrar su repudio por lo que Dios había revelado. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana, en esta noche? ¿Tienes tú un corazón tierno? ¿O tienes tú la cortaplumas en la mano, listo para echar la palabra en el fuego? Vamos a orar. Oh, Padre, pedimos tu guía en este año, Señor. Ayúdanos, Señor, a realmente confiar en todo lo que encontramos en tu palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, Señor. Ayúdanos a realmente recibirlo con entusiasmo, como es tu santa palabra. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si alguien tiene peticiones de oración.